Hoy, en los especiales 10 años de Nosotras las Personas, vamos a viajar a Albacete, una realidad que desconocemos un montón y, por lo tanto, personas del lugar. Y vamos a estar casi 30 minutos con una persona de Albacete, activista, inquieta, ya la que iréis conociendo, Ada González. Buenas.
Hola.
Bueno, Ada, en realidad, Albacete, provincia, Chinchilla. Chinchilla es donde aterrizas, ¿no?, tu cuerpo.
Sí,
¿no?
Ahí donde vivo yo, que está cerquita, 14 kilómetros de Albacete, y ahí vivo.
Un castillo y todo, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que es como el casco antiguo de Albacete, porque Albacete es muy nuevo, no tiene así nada, pero Chinchilla sí que tiene su casco antiguo, su castillo y...
O sea que ahí hay una reivindicación histórica. El origen del Albacete está en Chinchilla.
Yo pienso que sí, que habrá todas las teorías, pero...
Que lo otro es una estación de tren que pasa muchos trenes y entonces hacen casas para la gente que para.
Sí, sí, es un sitio de paso.
Tiene frases muy...
Sí,
muy
poquito,
golfas, pero... muy golfas, ¿no?
No muy bonito, pero no es para tanto como lo que...
Como lo que cuentas, ¿no? Bueno, porque nos acercamos por primera vez a esa realidad, hablar de Chinchilla, hablar de Albacete, de todos estos pueblos ahí de La Mancha, que un tiempo el franquismo os colocaba con la Murcia aquella,
sí.
Ahora ya por fin en La Mancha.
Sí.
¿Cómo describes? ¿De qué se come en Albacete,
pues,
en
Albacete,
esas tierras?
Sí, pues tiene mucho de hostelería, tiene muchos bares. De hecho, yo creo que en cada manzana hay dos o tres. Es una exageración. Y bueno, aparte no es así muy caro, entonces la gente sale mucho por ahí. Y es una ciudad divertida, digamos. Y, no sé, pues servicios. Luego tiene las navajas, que eso sí que tiene fama.
O sea, eso es real, ¿no?
Sí.
No lo inventamos. O sea, que navajas...
Sí, hombre, tampoco es que sea una industria súper potente, porque al final tampoco es que todo el mundo está comprando navajas todos los días, ¿no? Pero sí que es verdad que las hacen buenas y tienen fama, y los cuchillos y tal. Y, pues no sé, tiene también la universidad. Luego, tristemente, también está muy militarizada. Tiene la base de Los Llanos y tiene también la escuela de la OTAN, que en su tiempo estuvimos haciendo campaña un poco en contra, pero bueno, al final ahí está. Y hay mucho dinero que mueve eso.
Ajá. ¿Y población más o menos cuál es?
Uf, la verdad es que no te sé calcular muy bien en población. No sé, ciento y pico mil, no sé, la verdad. No te sé.
Una ciudad de estas llamadas pequeñas, ¿no?
Sí, sí. No,
porque
no,
las hay muy grandes, claro.
Sí, sí, no muy grande tampoco, pero...
Pero bueno, en un momento decides meterte en la universidad, ¿no? ¿Te gusta la naturaleza?
Sí.
¿Y haces forestales?
Sí, hice forestales, ya terminé. Hice forestales, luego el grado y sí. Luego no he trabajado mucho de eso, también tengo que decirlo, está muy complicado. Pero bueno, alguna cosilla voy sacando.
Alguna te diría que hoy eres de las privilegiadas que trabajas de vez en cuando.
Sí.
Empleada, me refiero, asalariadamente.
Dentro de lo que cabe, sí, como están las cosas, no estoy tan mal.
Alguna sería capaz de decirte eso, ¿eh? Esa barbaridad. Y bueno, y esa formación te da pie a... Conoces gente en la formación, ¿no? Gente que está en dinámicas sociales, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tú ya en origen, tus padres, tu padre te llevaba...
Sí, iba
a un lugar allí,
sí.
¿No? Al Ateneo, era.
Sí, al Ateneo Anarquista, sí. Que lleva ya muchos años en Albacete, más de 30, y yo la verdad es que de pequeña ya iba. Y luego, pues nada, luego ya un tiempo que... Porque mi padre sí que iba y tal, y luego ya un tiempo que dejé de ir. Y luego ya por mi propio pie, pues volví. Y nada, ya llevo ahí militando bastantes años.
Pero bueno, ya lo has mentado. El Ateneo Anarquista,
sí,
de Albacete.
Sí.
Nos vamos a centrar.
Sí.
O sea, descríbenos y que además del inmueble, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué se hace en el Ateneo?
Sí, pues,
en estos muchísimos años, ¿no? Más de 30.
Más,
¿no?,
de 30, sí. O sea, es que, bueno, cambió de sitio, digamos, hubo una mudanza, tenemos alquilado y al final conseguimos comprar el local en otra parte. Y eso sería hace unos, pues para el, pues hace 5 años más o menos que cambiamos de sitio. Y nada, es un local compartido, estamos Ateneo Anarquista y CNT, el Sindicato de Albacete. Y es de los dos el local. Y nada, pues ahí llevamos bastantes actividades. Bueno, el Ateneo sobre todo tiene una actividad cultural, digamos, de charlas, debates, proyecciones, documentales, hacemos jornadas. Y bueno, y CNT pues con su trabajo sindical.
Local que da directamente a la calle, local que es un primer piso, local que es todo, bajo y primero. Que
es un bajo, es un edificio, nosotros estamos en el bajo. La verdad es que eso era un garaje, en realidad, pero luego creo que era una empresa de pintura o algo así, que lo tuvieron que cerrar. Y nada, pues lo arreglamos poco a poco, porque fue bastante costoso, tuvimos que montar toda la infraestructura un poco. Y nada, y al final ha quedado muy bien.
Y el mantenimiento, digamos, porque en un momento concreto has dicho, llevamos 5 años que ya lo hemos comprado.
Sí.
Eso no es tan fácil.
No. Ha sido un trabajo de muchos años. Pues tenemos un chiringuito, digamos, en la Feria de Albacete. Entonces, pues ahí sacamos dinero, digamos, hemos ido ahorrando, hasta que al final nos da la posibilidad, junto con CNT, de comprar el local.
Autonomía. CNT es una cosa, la tenemos otra.
Sí, compartimos espacios, mucha gente está en los dos colectivos, pero cada grupo tiene su autonomía.
Uh-huh. ¿Y cómo tomáis decisiones? ¿Cómo hacéis las programaciones? Alguien que nos escuche, por ejemplo, en Albacete o en cualquier otro lugar de La Mancha. Sí. Ostras, pues hay un lugar que...
Sí.
¿Qué? ¿Cómo se hace? Llamo y digo, ala, oye, que quiero hacer esto. ¿Cómo?
Claro, a ver, no sé, hay una asamblea, ¿no?, que donde decidimos lo que se va a hacer en el sitio. Y nada, y cualquier persona que se acerque y tal, pues puede acudir a una asamblea y luego, pues con el tiempo, si quiere entrar en el grupo, si le convence y tal, también puede entrar. A que un grupo abierto.
O sea, que son asambleas más o menos semanales, mensuales.
Más bien mensuales.
Mensuales.
A no ser que haya alguna cosa que corre prisa o que urge o que más cosas que hacer por lo que sea en un momento dado, normalmente son mensuales.
Y abiertas, la gente va allí.
Sí, son abiertas, digamos, pero para entrar en el grupo, pues digamos que ya tienes que coger un compromiso. Que...
O sea, que asumes, ya no es decir, bueno, voy a ver qué pasa por ahí.
Claro,
¿no?
Claro.
Me hago de, ¿no?
Sí.
¿Y si es un grupo de música, un grupo de teatro, una cuentacuentos, no sé, por ejemplo, un Josemi que pasa por allí a presentar el libro de poemas?
Sí.
¿Qué hace? ¿Le llama por teléfono?
Sí, ahí tenemos una página en Facebook, por ejemplo, y ahí viene la dirección del teléfono, y eso pues es llamar, mira, que me interesa hacer una actividad en vuestro espacio. Y nada, pues entonces es un poco cuadrar, si a todo el mundo le parece bien de la asamblea, esa actividad, pues es un poco cuadrar el horario, que venga bien y ya está, así de fácil.
¿Se aporta algo de dinero o no? Para...
No, lo único cuando viene alguien de fuera, sí que se le paga el viaje, si le hace falta y eso, pero digamos que quien hace ahí una actividad no es remunerada, digamos, es porque le apetece hacerlo allí y para un poco... incentiva la actividad cultural en Albacete, en ese sitio, y ya está. Pues se le invita a comer, esas cosas, ¿no? Y
una cosilla típica de estos sitios, tristemente a veces típica, es que solo dejo que lo mío se haga ahí. Es decir, ¿hay una diversidad real de actividades, de gentes que utilizan el espacio, o hay una identidad muy fuerte?
A ver, normalmente, yo qué sé, cada grupo, también es verdad que es normal, cada grupo tiene su espacio y suele hacer las cosas en que más le cuadran. Entonces, en un principio está abierto a todo el mundo, siempre que, digamos, cuadre, que vamos, que no haya nada que a alguien de la asamblea le parezca, pues mira, a mí este grupo no me parece que sea ético por estas razones y no me apetece que haga en el local algo. Se puede dar el caso, pero en un principio, si no hay ninguna... cosa que chirríe, digamos, no hay problema.
El chirrío son valores, ¿no? Supongo,
sí,
¿no? O sea,
ya.
Tenéis como una base, ¿no? De...
Sí, de sí, una... pero vamos, que es muy abierto de todas maneras, no sé. Me ocurre, no sé, algo que podría no cuadrar, pues a lo mejor un grupo político. Pues a lo mejor ahí
político
no...
es un partido, ¿no?
Un partido, sí. No.
En este caso es política, como lo llevas contando.
Sí, sí. No, me refiero a... el peso y que hacer algo allí, sí. Bueno, nos cuadra, pues mira, no...
O sea, lo que está claro es que es, digamos, un lugar libre de actividades de partidos políticos,
sí.
Del poder,
sí, del poder,
intuyo, del mercado, también.
¿Del mercado a qué te refieres?
Empresas o iniciativas.
Sí, también sí, en un principio. Sí, ¿no? A no ser que sea una cosa de una cooperativa, hay por ahí, sí.
O grupitos pequeños,
o grupos pequeños, iniciativas. Sí. Pero sí, una empresa grande tampoco tiene cabida, pues porque no tiene sentido.
¿Y las actividades que desarrollas, de qué tipo son?
Pues, no sé, ahora mismo te digo, son cosas culturales. Igual ponemos una proyección y luego hacemos un debate sobre esa proyección. Jornadas. Mira, ahora, dentro de poco, hay un compañero que está un poco haciendo un archivo histórico por la jornada de memoria, una jornada de memoria histórica, ¿no? Él está haciendo un trabajo de esos archivos de los pueblos, investigar un poco, sacar archivos del 36 o de por ahí, de a ver lo que haya pasado, y entonces está currando ahí un trabajillo y va a empezar a exponerlo dentro de poco, no sé, a lo mejor para enero, por ahí será la cosa. O a lo mejor antes, a lo mejor allá en noviembre empieza alguna charla. Como estoy aquí ahora mismo, estoy un poco así, desde las fechas estoy un poco descentrada, pero más o menos sé que se va a hacer dentro de poco. Y pues se va a invitar a gente también, pues, a lo mejor algún profesor de historia que hable un poco de esa época y un poco cuadrar unas cosas con otras.
¿Y este Ateneo Libertario de Albacete sirve también, digamos, de herramienta para generar recursos a esas cooperativas o iniciativas económicas que la gente quiere poner en marcha desde los mundos así inquietos, transformadores, alternativos? ¿Se hacen cosas de ese tipo?
Económicamente no. Mira, nosotros tenemos ahora, hemos empezado con una huertecilla, estamos sacando productos y tal, pero por ahora es de consumo propio y con un poco de idea de hacer un poco grupo de consumo también más para adelante. Pero así de una iniciativa económica, no, por ahora no hay ninguna iniciativa que haya salido. Hay gente a su alrededor haciendo cosas, pero bueno, ellos van a su... gente cercana, pero que van a su rollo, digamos.
¿Y no piensan en la posibilidad a lo mejor de decir, bueno, pues nos vamos al Ateneo, montamos una presentación de poesía, pedimos unas perrillas y reforzamos nuestro proyecto?
Es que intentamos un poco separar eso, separar un poco lo que es lo económico, la forma de buscarse la vida de cada uno con lo que es... Porque como hay gente que hace cosas de forma desinteresada, ¿sabes? Y luego de pronto a alguien le paga, pues no nos parece bien, nos parece como injusto, ¿no? De eso, de que alguien pues esté currando algo con su esfuerzo solamente y que luego de pronto venga otra persona y se le pague. En un principio preferimos no mezclar.
O sea, que allí no se hacen actividades en las que se pueda cobrar, pregunto.
Sí, no, no se hace.
No se hace.
Es todo un poco altruista o porque...
Sí, y cuando esos costes que decís que alguien desarrolla una actividad, ¿qué hacéis? ¿Lo ponéis del bolsillo o le pedís a la gente que aporte para la comida, el dormir o
eso,
la gasolina?
Pues la comida se suele hacer, se compra comida, se hace un comedor y con el dinero que se saca, se saca para sufragar gastos.
Vale.
Sí. Si luego por lo que sea no llega, porque la persona que viene ha venido de más lejos y el pasaje es más caro, digamos que el Ateneo tiene ahí unos fondos de lo que va sacando en feria y se puede coger de ahí también si no llega con lo que es el comedor. Pero ya te digo, siempre un poco para el desplazamiento y el mantenimiento de esa persona y eso, y el que no se gasten, que tampoco se gaste nada por estar allí, pero que tampoco cobre.
Es afilado Albacete, Cortáis mucho, ¿no?
Sí, no, prefiero que sea así porque al final pensamos que puede traer problemas. Lo que ya mezcla el dinero, entonces la gente que está allí, pues eso, se lo ocurra porque quiere y ya está. Porque hace ilusión y porque quiere que aquello salga adelante.
La gente que llevamos un tiempito, ¿no?, en esto de lo social, somos conscientes que una tenía una iniciativa, sea la que sea, 30 años, ostras, ¿no?
Sí, es mucho tiempo.
Es mucho tiempo. Algo habéis hecho muy bien.
Sí, bueno, ha habido siempre picos, altibajos, ¿no? Ha habido momentos que ha ido mucha gente, momentos en que lo han mantenido muy pocas personas, pero siempre ha habido alguien como para mantener aquello. Sí, tiene en temporadas, intervalos.
Y en un momento así como concretito, decís, bueno, deberíamos de descansar de vez en cuando y tener algún lugar que podamos irnos allá a recuperar energía, ¿no?, entre la naturaleza, ¿no?
Sí, eso es otra iniciativa que tenemos allí,
a ver,
grupo.
Cuéntala desde el origen, ¿cómo es el grupo y cuál es la iniciativa?
Eso es la asociación Eliseo Reclus.
¿Eliseo?
Reclus. Sí, es un higienista, anarquista de siglo pasado. Y, y nada, entonces es, digamos que gente que era afín a Ateneo, pues compró una casa hace
ya... Todo lo compráis ahí, ¿eh?
Sí, eso fue con el dinero de la gente mismo, ¿no? Imagino que sería muy barato porque la casa estaba, digamos, medio derruida en un sitio que estaba ahí bastante perdido, entonces pues lo comprarían por poco dinero, gente que en ese momento podía aportarlo, y eso pues la gente lo fue arreglando poco a poco.
Sí. ¿Y cómo lo arreglaban? ¿Cómo lo arreglaban?
Sí, pues trabajo la gente más o menos pues albañilería, alguien siempre se dejó de albañilería, pues trabajo de la gente, esfuerzo de la gente que estaba allí. Y nada, y así con el paso del tiempo y arreglos poco a poco, pues ha quedado un sitio súper chulo, que está ahí por Riopar, por la sierra de Riopar, en un valle.
Riopar.
Sí, Riopar.
Hay que apuntarlo, Riopar, sí. Riopar.
Riopar, se con el acento así.
¿Y ahí cualquiera también os llama y va para allí? No.
Hombre, cualquiera, se pide un poco que haya como un enlace, alguien que conozca a alguien, ¿no? Pues mira, que conozco a una gente, como alguien que da un poco un voto de confianza, ¿no? Y quieren ir para allá y van a estar pues 3 días y nada, pues no hay problema, son 5 horas la noche y pueden estar allí. Tampoco queremos que sea como una casa rural, o sea, que la gente vaya ahí como va a cualquier sitio, porque tiene otra esencia el sitio, ¿no? Es un sitio pues para descansar y también para eso, para colectivos, si tienen que hacer alguna actividad pues se pueden reunir allí y pensar. No tiene una exclusividad, o sea, tú no vas y dices, mira, te quiero reservar para este fin de semana yo con 4 amigos. No, tú puedes decir que quieres ir, se te tiene en cuenta, pero luego si va más gente, pues va más gente y ya compartes espacio.
Ajá. Entonces, y si hay un colectivo que decidís, bueno, el mismo Ateneo, nos vamos allí de asamblea anual a planificar la estrategia del año.
En ese caso sí que se pide la exclusividad, si es un grupo que tiene que hacer una actividad así más cerrada, propia, y ahí sí que se puede pedir exclusividad. Cuando es por un colectivo, sí.
Pero, ¿qué distante queda esta casa de...?
Pues 1 hora y media, más o menos.
De Albacete, ¿no? 1 hora y media.
Sí, sí.
¿Hacia?
Hacia, digamos, Jaén, hacia el sur.
Ajá, la zona bonita.
Sí.
Bueno, anda que no sabéis.
Claro, no, el sitio es precioso, ¿eh? El sitio, allí llegas por medio de un camino, que está a 10 metros por el camino, y allí es un valle, y está solo la casa, y todo rodeado de verde, el sitio es muy bonito.
O sea, que colectivos así, inquietas, sí, que necesiten, que lo sepan, que lo sepan,
sí,
y que os llamen.
Sí, sí, claro.
¿Cómo mantenéis esto? ¿Vive alguien ahí? O...
Sí, pues ahora mismo hay una... Bueno, ha ido mucho tiempo que no, que más o menos cuando se quedaba una vez para hacer arreglos al año, la gente que iba yendo iba arreglando. Ahora mismo hay una chica viviendo allí que va manteniendo el lugar. Ella tiene allí, hace queso, tiene sus cabras, hay unos burros, y ella pues se encarga un poco de mantener aquello. Y nada, aún así de todas maneras se hacen como quedadas para ir arreglando cosas. Hace poco voy a comprar unas placas solares porque aquello funciona con energía hidráulica. Hay una balsa, pero daba algunos problemas y había veces que se quedaba sin luz. Y claro, ya viviendo una persona allí todo el rato en invierno, quedarte sin luz, pues mal. Entonces, pues ahora mismo se pusieron las placas solares para tener dos medios de energía.
Volvemos de la casa, de la tranquilidad, del reposo, sí, de retomar energía a la ciudad. Entre líneas, comprendía por lo que decías que comprasteis con CNT, uh-huh, el actual local del Ateneo, uh-huh, Libertario de Albacete, uh-huh, pero que mentabas algo así como que las fiestas, que son las fiestas de Albacete, ¿qué es lo que hacéis ahí?
Sí, en la feria de Albacete.
La feria, vale, yo digo fiesta, claro.
Sí, bueno, no, que son del 7 al 17.
¿De qué mes?
De septiembre.
Septiembre.
Y nada, pues ahí también tenemos un, digamos, un chiringuito, un stand, ya también bastantes años. Y nada, pues ahí lo que se hace, pues se vende comida, bebida, es un sitio así, se hacen conciertos también, actividades. Y durante esas fechas, pues claro, como en Albacete va muchísima gente de fuera, pues se saca también fondos para todo el año.
Ahí sacáis para todo el año, lo que sería, sí, Euskal Herria, las chondas o,
sí,
las casetas estas en otros,
imagino que sí, algo así,
sitios, ¿no? Ajá. Y que tienen un escenario al lado y entonces el escenario hacéis cosas y...
No hay un escenario, digamos, ¿no? Que tienes como un espacio, tienes un espacio dentro así medio cerrado y el espacio de fuera y bueno, un stand pegado a otro, digamos, en círculos, porque el recinto de la feria es así como círculos concéntricos, 3 círculos. Entonces, pues uno de ellos estamos nosotros y nada, eso. Lo único que sí que es cada vez más complicado hacer cosas, actividades en feria, porque antes, pues yo qué sé, por la noche se armaba todo el jolgorio de fiesta, pues la gente se emborrachaba, por lo típico, ¿no? Pero eso se ha ido desplazando un poco al día, y es que ahora ya a partir de las 4 de la tarde, pues la música está de pachangueo súper fuerte, y ya ahí la verdad es que no hay casi ni quien hable. Entonces tenemos que buscar como los recovecos en los que no hay música, que serían como la hora de la comida, de la cena, que dejan ahí como 2 o 3 horas que no ponen el pachangueo, pues para poder nosotros hacer actividades y que se nos oiga, porque...
Y cuando dices vosotras, estás hablando de gente que va desinteresadamente a trabajar esos días.
Sí, lo mismo.
Esos 5 días, ¿no?
10 días.
¿10 días?
Sí. Son largas la feria de Albacete, sí.
¿10 días?
Sí, 10 días.
¿Y aguanta el cuerpo, 10 días ahí?
Bueno, más o menos. Aguanta ahí. Acabas un poco hecho polvo, pero sí, se aguanta. Y sí, es eso, no, tampoco se cobra y es también voluntario. Hay un cuadrante, la gente se va apuntando, ahí siempre sale gente afín que le apetece hacer un turno, que, de cierta forma un turno siempre es divertido también.
La gente sabe que no va que va a trabajar.
Que va a trabajar porque no va
asalariadamente, pero que va a trabajar, ¿no?
Sí, sí.
Que no va a invitar a sus colegas que pasan por allá,
claro,
no. Eso se lo...
Sí, sí.
Le explicáis, le hacéis la sesión, ¿no? De explicación,
sí,
¿no?
La gente lo sabe y va porque le apetece y porque quiere.
Claro.
Sí, sí, además este año lo hemos centrado un poquillo porque hace unos años decidimos no vender alcohol fuerte, solamente vino, cerveza.
¿Para que tomen más o para...?
No, porque la verdad es que el ambiente de feria, pues ya te digo, se está volviendo un poco... Antes era un poco más pues, para todos los públicos, digamos, y cada vez es un poco así como más pues de beber, de ponerse ciego y ya está. Entonces intentas un poco dar una nota así de diferente... Y quitamos, pero claro, ahora si quitamos eso, pues tenemos que vender otras cosas más, ¿no? Por no quedarnos tampoco muy reducidos. Y este año lo hemos orientado, bueno, el año pasado ya, y este año un poco más, a comidas y tal. Y entonces, comida vegetariana.
Uh-huh.
Y nada, pues este año vendimos hamburguesas vegetales, bocadillos vegetales, y la verdad es que tuvieron buena acogida, estaban muy buenos.
No estarías tú en la cocina y estar fomentando...
Sí, yo me curé las hamburguesas y todo, sí que salieron buenas.
Pero bueno, Albacete también conoce la exclusión, ¿no? Porque hay mucha gente Albacete por el mundo. Entonces la precariedad, la exclusión...
Sí.
Está bien un Ateneo Libertario que desarrolla... Bueno, muestra la cultura, ¿no? Transformadora, es una perspectiva antipatriarcal y anticapitalista y no jerárquica y tal... Pero, ¿cómo se conecta con una realidad, un entorno, supongo, no muy diferente al resto de la Mancha, donde cada vez más gente tiene que oírse, las que puedan, o sobrevivir con muy poco? ¿Cómo actuáis ahí desde el Ateneo?
Pues es que tampoco es así el caso de que alguien haya dicho de montar algo en ese sentido, ¿sabes? Si ese era el caso lo hubiésemos planteado, hubiésemos visto cómo. Del grupo de CNT sí que se estuvo viendo un tiempo lo de asamblea de parados y tal, que al final tampoco cuajó. Pero no sé, como que no se ha dado el caso de ese planteamiento todavía de alguien que llegue y diga en plan de mira, pues tengo dificultades y a ver si podemos buscar algo desde aquí. Por ahora digamos que cada uno se ha ido buscando un poco por su lado y hemos confluido allí como para otras cosas, algo más cultural.
Por la respuesta, entiendo que CNT sí que se preocupa de estos temas.
Sí, claro, CNT está más ligada al trabajo y ese tipo de cosas, entonces...
Al asalariado y al no asalariado, a todo el trabajo.
Claro, entonces, pues por ahí sí que en algún momento se planteó, pero no acabo de cuajar, no sé, pues por lo que fuese, no termino de...
Y todo lo que es la histórica lucha sindical o social de la ciudad, o sea... Cuando, por ejemplo, esta semana ha sido las semanas contra el TETIC, el TISA, ¿no? El ZETA. ¿Esas actividades tienen una presencia también, esas temáticas en Albacete?
Pues la verdad es que ahora mismo el sindicato ya ha abierto un montón de conflictos, entonces ya, con eso tiene ya suficiente, digamos. Últimamente es verdad que está creciendo mucho, y pues claro, por la situación que hay, ¿no? Porque al final... Todo el mundo está teniendo mucha gente, si no es tú alguien cercano, está teniendo problemas laborales. Entonces sí que está habiendo un acercamiento y está creciendo en número. Y entonces estamos llevando muchas actividades porque lo que más hacemos desde sindicatos es acción directa. Entonces, cuando se abre un conflicto, es plantarnos en la puerta de la empresa o del sitio en cuestión con las pancartas y empezar a informar a la gente. Y está dando buenos resultados, la verdad, porque como las empresas no están muy acostumbradas a ese tipo de acciones, reaccionan bastante. Vamos, que los pone...
Que les paréis los pies, a tanto terror y tanto dolor,
sí.
¿No?
Si les pones en un aprieto y sí que reaccionan, porque sí, claro, que la gente tenga una mala impresión de esa empresa, pues no les conviene.
Y, y en ese sentido de incremento de conflictos, ¿significa también que en Albacete, cuando CNT se plantea actuar, tiene capacidad de hacerlo con otros grupos o solo existe CNT desde la perspectiva transformadora en Albacete? Pregunto.
Sí, no, ahora mismo no es CNT solamente.
Solamente es la que está abordando.
Sí, tiene pues asamblea y tal, donde se deciden las cosas y vamos tirando.
Albacete siempre fue muy famosa por el movimiento antimilitarista.
Sí.
Mentabas antes una lucha que perdisteis porque se quedaron allí, pero ¿cómo está esa lucha antimilitarista? La famosa insumisión en Albacete era algo impresionante,
sí.
¿No?
Sí, sí. Yo la verdad que nunca he estado en ningún colectivo antimilitarista, pero sí sé que en algún momento era muy grande el MOG allí, tenía bastante fuerza. Y ahora mismo pues, tienen también un chiringuito ellos ahí en la feria, otras no. Pero también hay bastante gente insumisos. Y pero bueno, nunca, la verdad es que nunca he estado en esos grupos. O sea, he atacado un poco el militarismo desde mi grupo, desde el Ateneo y tal, pero nunca he estado, no puedo hablar mucho de esos grupos porque sé que están, pero nunca he estado dentro. Entonces tampoco te sabría.
Que casi ya los 30 minutos que vamos... Creo que son 22 que vamos, más o menos, porque José Mí me lo va chivando con sus ojos, me dice, va bien la cosa. Pues una percibe que es difícil, ¿no?, ponerse de acuerdo en los grupos en Albacete, ¿no? O sea, como que hablas de otras con mucha distancia, ¿no? Con poca confluencia.
Sí, no, la verdad es que al final cada grupo lleva ahí su rollo de sus cosas y... No sabéis tampoco la necesidad de tener que juntarnos, cada uno lleva sus cosas y no... Para mí no es un problema, ¿sabes? Se guarda una buena relación, pero si no hay las necesidades tampoco de juntarse y hay a lo mejor como cosillas que pueden chocar, pues bueno, cada uno con su temática y una buena relación, sí, tampoco... Pero no, o sea, la necesidad de hacer cosas en conjunto, en pues un mal número.
Por ejemplo, cuando el gobierno dice, voy a poner otra reforma laboral...
Sí.
Ante ese tipo de temas o voy a bajar las pensiones, o sea, ¿buscáis maneras de, con algunas afines o más, ante el hecho puntual o no? No hay no, esas experiencias.
Cuando se da ese caso, la verdad es que nos separan muchas cosas con otros sindicatos, otros grupos, entonces al final... nosotros ponemos como aparte, digamos, y a lo mejor acudimos a la convocatoria, pero nosotros montamos nuestro puesto y no hacemos actividad en conjunto, ¿no? Damos nuestra información de cómo nos parece a nosotros que debería abordarse el tema, nuestro posicionamiento, pero no hacemos plataformas, que preferimos que no, porque al final es contraproducente, porque es pelearse internamente, es así, nosotros llevamos nuestra visión y bueno, y la gente lleva la otra, que cada uno... pues trabajando más le parece que tiene sentido su trabajo y ya está.
Sí. ¿El patriarcado se ha eliminado en Albacete o sigue vivo?
No, creo que eso cuesta un poco más en Albacete y en pocos sitios. No, en ese sentido hay también grupos feministas, pero lo mismo, ellos llevan su...
¿Sabe?
Sí, luego, por ejemplo, que también hay relación, por ejemplo, en el Ateneo de la Feria, así que pues ponen su puesto, este año se cedió a los colectivos también algún día, pero lo mismo, que alguna vez también han venido a alguna charla al Ateneo, el grupo feminismo de Albacete,
claro,
pero
es que
vamos, llevando...
Las que estamos tan enamoradas del encontrarnos y de compartir,
sí.
Claro...
Sí, hay una buena relación, no es que haya mala relación, pero ya te digo que cada grupo lleva su autonomía y el local está abierto a cualquier persona que sea afín, ¿no? A grupos que son afines, por ejemplo, Feminismos Albacete, pues es un grupo afín y de vez en cuando pues les ha interesado hacer alguna vez, lo han hecho, han puesto algún documental, debate, o incluso hemos hecho algo y hemos contactado con ellas, pues si les apetece venir a hacer alguna charla. Pero eso, cada grupo tiene su...
Ada, ha llegado el tiempo, ¿no? Sí. Temporalmente también aquí en África estás.
Sí.
Pero bueno, quien quiera que sepa que en Albacete hay un lugar que lleva ya 30 años, que es un Ateneo Libertario,
sí.
Y que esta vez, ¿por qué no toca? Que Josemi nos tapa mucho, pero que la próxima presenta el libro en Albacete.
Vale,
el tercero. ¿No? El tercero le tocará.
Estaría genial.
Ada, oye, un gustazo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Ajul.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más y más tu doctrina del shock. La hora sonó.
Que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Nosotras las personas, una entrevista con una mujer que le encanta lo de la agroecología, las relaciones humanas, construir país y generar cotidianidades. Clara Griera, de Sabadell a Bellpuig. ¿Está bien dicho?
Está muy bien dicho.
Muy bien dicho. Sabadell, pero Sabadell, algo tiene que pasar en Sabadell, que hay muchos programas de Nosotras las personas. Justa Revolta, puede ser.
Exacto.
Municipalismo, ¿no? Las PAD de ahí, ¿no? Que es una PAD muy rara, ¿no?
La PAD de Sabadell es referencial y tanto.
Eso fue como gérmenes, ¿no? Ahí es donde te curtiste, empezaste ahí.
Sí, no sé coincidencias de la vida o gérmenes, exacto como dices, ¿no? Pero es verdad que mi entorno más propero, más próximo, ¿no? Es altamente revolucionario, altamente activo y realmente en algunos movimientos y aspectos casi referencial, diría yo, ¿no? Como es el caso de la paz, de la Justa Revolta, ¿no? De la querida por Sabadell ahora mismo que está gobernando. O sea que sí, en múltiples aspectos, pues es una ciudad muy, muy activa, ¿no? Y sin embargo, ya casi hace más de 18 años que no vivo ni milito en la ciudad donde nací, ¿no? Pero sí con muchas redes y con muchas amistades, familia, ¿no? O sea que sí, con mucha relación con Sabadell.
Una te conoció por Lleida, estudiando.
Exacto. Ahí, agrónomos.
Agrónomos. Exacto. Y te cundió. Te cundió como que ya no volviste a Sabadell y.
Exacto.
Y dijiste, el Bellpuig es más interesante.
Sí, más interesante y más agradable para vivir, ¿no? Yo tenía muy claro desde muy pequeña, y no sé por qué, estas fijaciones que una tiene, que yo quería vivir en un pueblo, ¿no? Y supongo que la ciudad, pues, no sé, entre el asfalto, el tamaño, la frialdad de las relaciones, no sé, todo me invitaba a no vivir en una ciudad. Y el entorno, la pareja, ¿no? José Manuel, mi propio trabajo, mis propias inquietudes, ¿no? De la agroecología, como bien has dicho, el mundo rural, siempre me han atraído un montón, ¿no? Sé que es casi coherente, ¿no? Que acabara viviendo no en Bellpuig, pero sí en un pueblo de una zona rural de Cataluña, ¿no?
Curiosamente, el empleo, digamos, la parte asalariada tampoco es muy lejos, ¿no? O sea.
No, a un cuarto de hora de Bellpuig está Vallbona de las Monjas, que aún es más rural y aún es más auténtico y aún es más. Eso, ¿no? Coherente con todo lo que yo siempre he defendido, ¿no? De la lucha por transformar el mundo rural en un mundo rural vivo, ¿no?
Y allí te encontraste en la olivera, pero eso ya lo hemos grabado.
Sí, ¿no? Esto ya
eso ya el año pasado quedó ahí, exacto. Y quien quiera que lo rescate, ¿no?
Exacto.
Que se entere de que iba la olivera.
Exacto.
Ahora vamos a hablar de generar relaciones humanas, afectos, cuidados, cotidianidades en Bellpuig.
Ah, venga, pues vale.
¿Eh?
Muy bien.
¿Cómo se hace?
Ostras. Bueno, es una lucha diaria también, ¿no? La cotidianidad al final es la coherencia de una en sus espacios, en sus relaciones, en sus organizaciones y en su día a día, ¿no? Yo defiendo mucho este tema porque creo que al final no se vale separar la vida personal de la vida política, ¿no? Todo es un mismo engranaje, todo es una misma lucha, todo es la misma coherencia, ¿no? Al final. Yo creo que una tiene que tener claro con quiénes quiere transformar el mundo, en qué aspectos, en qué ámbitos, y de ahí pues empezar un poco con objetivos claros, ver con la gente que tiene al lado dónde puede llegar, ¿no? Y desde ahí pues mirar lejos, intentar caminar y avanzar, ¿no?
Y tiempo, ¿no? Mucho tiempo.
Mucho tiempo, claro, mucho porque tiempo. Estamos hablando de transformar realidades, en este caso concreto, ¿no? De Bellpuig, un pueblo rural, convergente históricamente.
Kilómetro 495 de lado.
De lado, sí.
Si vienes por el otro lado, desde Barcelona, 498.
Imagina, mira, pues imagínate. Es muy controlado, yo no lo tenía controlado. Pero es verdad que en entornos así no hay los movimientos o las organizaciones políticas que, por ejemplo, te puedes encontrar en Sabadell. Ahí hay que picar mucha más piedra. Lo positivo es que al ser entornos más pequeños también esta transformación igual es más visible, ¿no? El trabajo que haces es más bueno, gratificante en el aspecto de que rápidamente tiene frutos, ¿no? Ahora mismo pues estamos desde la CUP de Bellpuig con muchos proyectos. De hecho, entramos con 4 regidores en el ayuntamiento las pasadas municipales, pero todo eso no es fruto de un trabajo propagandístico, sino que es un trabajo de más de 2 años desde que nos constituimos como asamblea, trabajando cosas tan cotidianas como reivindicar espacios de uso público para las asociaciones, a llevar luchas internacionales y nacionales al pueblo que de otra manera no habrían llegado, a llevar información varia, ¿no? Incluso colgar pancartas. En ese pueblo nadie nunca había colgado ninguna pancarta reivindicativa, ¿no? O sea, hacemos todo, ¿no? Desde la CUP decimos, hacemos de asamblea de jóvenes, hacemos de todas las funciones porque no había sustrato político transformador de base desde hacía muchísimos años, ¿no?
como diría Oscar Jurado, ¿de qué se come en Bellpuig?
A nivel económico, sí. A nivel, es un pueblo basado en los servicios, la gente se desplaza mucho por el territorio, es un pueblo de servicios, de pagesía casi nada, o sea que sí que está en un entorno rural, pero hay muy poca gente que viva de la agricultura, muy poca gente, sí de la transformación de algún producto primario, pero básicamente servicios, comercio, etcétera, ¿no? No es muy... En este sentido, es la triste realidad del mundo rural, ¿no? Que aunque el entorno tenga campos, pues no significa que la economía esté sustentada por la agricultura, ¿no?
Las personas ya estaban, tú llegas, y hacen cuántas personas son las que hay en Bellpuig, cuando llegas, y cuál es la tribu, la comunidad que articulas, o sea, cuántas sois también.
¿Cuántos somos? Bellpuig es un pueblo de más o menos 5.000 habitantes, con una tasa importante de personas migradas, de personas de países muy variados, desde Senegal, Pakistán, hay una población muy diversa, y como te decía, el sustrato histórico es convergente, es conservador, y las personas que nos encontramos para empezar a trabajar en la asamblea de la CUP Bellpuig, pues somos unas 10-15 personas, y de ahí nos hemos diversificado, hemos ido abriendo otros espacios de trabajo, también porque nos hemos ido enlazando con otros espacios y hemos ido permeando, que esto es una estrategia que nosotros pensamos que es clave para ir transformando, no solo trabajar en tu colectivo, en tu organización, sino hacer hincapié y meterte, ¿no?, a trabajar con otras personas en otros espacios, ¿no?
Enredar.
Creemos que esto es la clave. De hecho, el último enredo ha sido con el dinero que no cobran nuestros regidores en el ayuntamiento. Estamos alquilando un espacio que queremos que sea un espacio público, político, un espacio de transformación, un espacio de difusión y creación, ¿no? Que es Casal La Rubinada, es un casal. Y desde ahí estamos creando ahora mismo una cooperativa de consumo, donde se ha sumado más de 15 personas que desde el momento no estaban enredadas con nosotros. Estamos también movilizando padres y madres en un colectivo súper súper bonito, que lo que hace es crear y pensar otras estrategias de festividad y de organización de los chavales más jovencitos en el pueblo, y estamos también en otras historias, ¿no? O sea que la idea es movilizar a las personas, ahora además teniendo un espacio físico pensamos que podemos hacerlo aún más, ¿no? Y desde ahí ahora estamos pensando cómo crear aún más esto, ¿no? Espacios de lucha, espacios de creación con gentes diversas, gentes que tenemos que ir trayendo a nuestro terreno y tenemos que ir pues esto, ¿no?, politizando, creando conciencia crítica en todo el pueblo, ¿no?
¿Cuál es la relación con toda esa población migrante, ¿no? Porque algunas tendrán papeles en regla, otras no. Están los mozos, habrá mozos, supone, una, ¿no? Hay todo un marco legal represivo. O sea, ¿cómo entabláis y cómo se da el proceso con ellas también?
Bueno, de momento hemos hecho poco trabajo con ellas, pero sí hemos hecho, nos conocemos, hemos incluso hecho asambleas, hemos hecho incluso una manifestación en el pueblo, algo inédito, una manifestación mayoritariamente de personas senegalesas para pedir justamente papeles, ¿no? Un poco la excusa fue la muerte de una persona senegalesa justamente en Saló, creo, si no me equivoco, también fruto de una persecución de los Mossos de Escuadra. Y este accidente acabó con la vida de este chaval joven, ¿no? Un poco como respuesta y visibilización de estas personas migrantes, hablamos conjuntamente en una asamblea de más de 60 personas, sí, con muchos de estos colectivos y estas nacionalidades, y decidimos visualizar esta problemática, la invisibilidad de los sin papeles y la demanda de derechos para todas, con una manifestación que fue, yo creo, algo muy divertido, muy simbólico, muy gratificante para todas, ¿no?, en el pueblo, en Bellpuig. Después de esto, pues lo bonito es que se ha establecido esta relación, este contacto, está con, ¿no? Pero es verdad que nos falta aún profundizar con este trabajo político con ellas, ¿no? Es complicado, son culturas muy diferentes, no tenemos cuadros formados para asesorar o para guiar trabajo legal, ¿no? Aunque sí que tenemos Salud, que es una persona que es abogada y que nos guía.
Una abogada. Muy enredadora.
Exacto.
Sí.
Pero aún así no hay capacidad de momento, pero sí muchas ganas de hacer este trabajo más de asesoría legal, ¿no? Con esas personas, ¿no? Porque necesidad evidentemente hay y mucho, ¿no?
Bueno, una agrónoma como tú, en un lugar como ese, ¿qué aportas? O sea, digamos, ¿tienes conexión de esa parte de la olivera donde te ganas la vida y desarrollas también otro proyecto, ¿no? Pero sobre todo productivo y todo lo que implique, ¿no? Esa manera de producir diferente. ¿Cómo se lleva también a Belpuig? La agroecología, lo agrónomo en general, todo ese mundo. Cuando estés rodeada de tanta producción.
Claro, ¿no? Yo diría que mi pequeña aportación, como la de muchas, pues es... en mi ámbito de más conocimiento, de más trabajo político, en este caso la agroecología, la soberanía alimentaria, pues aportar todo lo que yo conozco, todo lo que yo viví y he vivido en mi lucha colectiva con otras gentes, ¿no? Pues desde ahí pues hemos hecho un montón de charlas, glifosato, transgénicos, nos hemos enlazado con agricultores del territorio, de esto y de esta inquietud también nació, por cierto, ¿no? Eso, la cooperativa de consumo, la Cholet, que es la que te mencionaba, ¿no? O sea, que de ahí un poco de esta inquietud y evidentemente el trabajo colectivo con todas, salieron muchas cositas, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Porque de hecho es un pueblo donde se planta un montón de maíz transgénico y hasta que nosotras no empezamos a sacar el tema, a nadie opinaba, ¿no? Cuando se hizo el multireferéndum, que creo que justamente la última vez hablamos de él en Belpuig y en muchos pueblos de Lleida, salió que el 98% de la población de Belpuig estaba en contra de los transgénicos, ¿no? Y sin embargo se planta alrededor del pueblo un montón de transgénico, ¿no? O sea, que abrir el debate, a crear esta conciencia crítica al pueblo, pues yo creo que ha sido un tema importante y podríamos hacer mucho más trabajo. De hecho, hay una comisión de dinamización en la cooperativa de consumo que se pone a trabajar ya y uno de los primeros temas que trataremos va a ser este.
En Baladre es como muy habitual hablar de pensar global, local, actuar local, global. ¿Cómo va la relación vuestra de un núcleo, un grupo local de Belpuig, de las CUT, con esa nación y con el mundo, ¿no? O sea...
Claro, la misma organización de la CUT ya tiene un enlace o ya tiene una organización horizontal, pero muy... muy en red, que permite esta conexión precisamente, ¿no? De lo nacional a lo local, ¿no? Y de lo nacional evidentemente a lo internacional y mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que aparte de la misma estructura de la CUP, pues hay personas concretas que estamos en muchas otras luchas, ¿no? Yo misma estoy en una asociación que se llama Terra Franca, desde la cual trabajamos, por ejemplo, con la Vía Campesina, con ENE, con Terzalien, que es francesa, ¿no? O sea que muchas de nosotras estamos enlazadas con otros proyectos, pero además y a través de la CUP también existen los grupos de trabajo, que son grupos de trabajo temáticos en los cuales coincidimos personas de todo el territorio con el objetivo de trabajar una misma temática y con el objetivo de trazar la estrategia política en esa temática y a solventar temas que a veces nos vienen del Parlamento o nos vienen de campañas concretas, ¿no? Yo concreto estoy coordinando ahora mismo el grupo de trabajo de pagesía y alimentación y en él, por ejemplo, trabajamos temas desde vacunaciones obligatorias al ganado, que nos oponemos radicalmente a una campaña que existe ahora en Cataluña de una enfermedad, hasta tema de transgénicos de campañas nacionales, hasta cómo los distintos municipios pueden presentar mociones contra el uso de glifosato en los municipios, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo esto, digamos, de la cotidianidad mediática, ¿no? Todos los media que colocan siempre unos temas, o sea, ¿os arrastran? ¿Sois capaces de subvertir un poco toda esa locura que hay en el país? ¿O os frenan?
Nos ha frenado mucho, muchísimo la última oleada mediática referente al proceso, ¿no? Y esto sería, negarlo sería una estupidez, ¿no? Ha frenado las asambleas locales de muchísimos pueblos, ¿no? Y de hecho la gente estaba muy cansada ya del tema porque impedía el trabajo cotidiano y sincero de todas las gentes, ¿no? Aún así, normalmente no nos dejamos llevar fácilmente por los más media o por los que más reportada, ¿no? Sino que la gente tiene muy claro sus objetivos y van trabajando al día a día. Yo diría que no excesivamente, salvo este último periodo que realmente ha sido porque ha puesto la organización entera en estado de alerta, ¿no? En muchos sentidos, y esto pues crea parálisis, ¿no? Y ha creado parálisis, es así.
Y en concreto, aclara cómo le ha afectado este trabajo que llevas de años ahí, lo nacional, lo particular y lo concreto del pueblo, más luego también la economía social. ¿Cómo conjugas todo esto? O sea, ¿te arrastra, te desborda?
Como puedo. Sí, nos desborda. Si hablamos de lo humano, te desborda y te paraliza también por agotamiento, ¿no? O sea, ya a nivel personal, a nivel de relaciones humanas con la gente que tienes cerca, la situación de angustia, ¿no? De miedo, de depresión, nos ha paralizado bastante y nos ha creado situaciones de meses de bastante angustia y mal rollos, ¿no? Esto es así. Pero a nivel político y a nivel de trabajo cotidiano, pues intentas que no te frene tampoco tanto, ¿no? Y hemos ido trabajando. Lo que pasa es que sí que hemos bajado mucho el ritmo. Y a nivel personal, pues se nota en muchos aspectos, muchas personas, muchas relaciones, incluso de pareja, pues se han resentido mucho de estos últimos meses de tensiones grandes, ¿no? Sí. En el enlace entre economía social, yo diría que la economía social, por suerte, está lejos de las organizaciones políticas, y creo que las relaciones humanas dentro de estas estructuras creo que son algo más sanas. En las organizaciones políticas, más cuando juegan al juego del parlamentarismo, de los cargos políticos, del poder, ¿no? Al final, es terreno pantanoso. Yo creo que tenemos que, los movimientos sociales que nos hemos puesto en este embolado, pues tenemos que mantener ciertas distancias y tomar las cosas con cierta perspectiva, porque si no, nos arrastra.
Feminismos, ¿cómo está esa lucha en ese país? O sea, ¿cómo van los procesos, ¿no? De esa deseada igualdad real, ¿no?
Yo pienso que mal en lo que hace referencia a la praxis diaria del movimiento. Te soy sincera, yo creo que a nivel de los cuidados que nos tenemos unas a otras dentro de la organización política, está mal. Yo creo que está mal, que hay que mejorar un montón. Eso no significa que no haya organizaciones que trabajan por el tema de género, que cada vez haya más, que hacen muy buen trabajo, esto es así. Yo creo que en ese sentido sí que estamos ganando calidad en los movimientos. Cada vez nos damos más cuenta, ¿no?, de los déficits y de las increíbles oportunidades que tenemos en este aspecto, pero si evaluamos a día de hoy, yo diría que no está en una buena situación.
Hay algo que nos vas a tener que explicar muy bien. ¿Cómo se genera o cómo se inicia la simiente, el inicio de todo esto de las soberanías de trabajo, o sea, de cara a la vida, al conjunto de la vida? Explícanoslo un poco, ¿no?
Sí, esto un poco cuando hablabas antes del enlace de temáticas que llevaba yo personalmente y cómo llevábamos en las CUP también los trabajos diarios de transformación, pues un poco, y a raíz de una idea que nació sobre todo de José Manuel Busqueta, pero también y con él, juntos con él, de más gentes del Seminario de Economía Crítica Taifa y de otras gentes que él dice, ¿no?, que tienen inteligencia revolucionaria o imaginación revolucionaria, pues de ahí salió la idea de transformar a la soberanía nacional, no en una soberanía vacía, no en una soberanía de concepto, de palabras, sino de transformarla en cada uno de los aspectos de la vida, generando esta soberanía, autonomía, ¿no?, independencia, que genere transformación, ¿no?, más allá de la gestión, ¿no? Y eso para nosotros, para la gente de las CUP, es muy importante, pero no solo. O sea, es un concepto que quiere trascender, que quiere ir más allá, que quiere permear todos los movimientos y sectores desde donde estamos trabajando, porque la gente entienda que la soberanía es principal, es imprescindible, pero en todos los entornos de nuestras vidas, ¿no? No podemos hablar de independencia si no podemos hablar de soberanía alimentaria. No podemos hablar de independencia si no hablamos de soberanía residencial. No podemos hablar de independencia sin hablar de soberanía de los cuidados y de la, ¿no?, y de la propia vida, ¿no? Y desde ahí estamos haciendo un trabajo en diversas soberanías. Las primeras que estamos trabajando son las que las gentes que estábamos en este movimiento nos veíamos capaces de desarrollar. O sea, no son todas, hay muchas para desarrollar. Estamos empezando este trabajo hace casi 2 años, pero podemos decir que estamos empezando. es muy bonito porque estamos viendo que otras gentes, por ejemplo, en el País Vasco, y sin saberlo, están desarrollando trabajos similares, y de hecho ahí ya nació ya una sinergia súper interesante. Y vemos pues que es ahí donde tenemos que meter nuestros esfuerzos, no en la gestión del día a día de los ayuntamientos, del Parlamento, sino en justamente en las herramientas que nos permitan la transformación de raíz de todas estas instituciones y las funciones o objetivos que tienen tales, ¿no? O sea que desde ahí es donde trabajamos. En mi caso concreto pues estoy trabajando en la soberanía alimentaria junto con Rock, otro compañero. Y de ahí pues estamos ahora en tres ejes, estamos elaborando un libro donde se va a recopilar el trabajo que hemos hecho ya desde los inicios hasta el día de hoy con estas soberanías, que repito, no son todas, son las que nos hemos permitido de momento empezar a trabajar. Estamos pensando también en hacer unas jornadas amplias, invitando personas referentes donde se pueda discutir y se pueda trabajar todos estos aspectos. Y un tercer eje que para nosotros es súper importante es encontrar ayuntamientos, sitios concretos donde quieran desarrollar este trabajo de soberanías ya, en lo concreto, ¿no? Hemos empezado con un pequeño pueblo de la Cataluña central. Y la idea allí es desarrollar dos proyectos, soberanía alimentaria y soberanía energética.
¿Qué pueblo?
Navas. Navas es un pueblo de 10.000 habitantes, si no me equivoco, más o menos. Es un pueblo que tiene un entorno bastante rural, es un pueblo donde la CUP está gobernando desde hace dos legislaturas y, por lo tanto, hay capacidad y hay muchas ganas y mucha voluntad de desarrollar este trabajo por soberanías. Tendremos que ver qué da, porque estamos empezando y es un reto súper importante, ¿no? Pero pensamos que es una cosa bien interesante que se puede hacer, ¿no?
Por la importancia, no solo por lo novedoso, por la importancia que tiene esta reflexión, que es muy, muy baladrina, es decir, cómo generar en la cotidianidad formas de vida que generen, bueno, lo que deseamos tanto, ¿no? Desmenúzalo un poco. ¿Qué es lo que realmente hacéis en estos dos años? Que le llamas semilla, ¿no? O sea, ¿en qué consiste, ¿no?
Casi esto te lo tendría que explicar más José Manuel Bosqueta, pero yo te voy a contar.
Eso lo hacemos otro día. Ahora tú lo cuentas.
Yo te explico un poco mi versión y en primera persona. Bueno, un poco la idea era reunir toda esta gente, ¿no? Que él creía con imaginación revolucionaria, que tuviera esta voluntad de decir, bueno, vamos a transformar, vamos a buscar herramientas que nos permitan subvertir el orden actual en cada uno de estos aspectos y cambiar cosas desde el ya. En los distintos municipios que son los ámbitos de trabajo donde ahora mismo estamos más involucrados, ¿no? Claro, ahí pasa para hacer propuestas, para lanzar algunos temas que nadie estaba trabajando.
Era algo así como reunir a esas personas que considerabais o consideraban o lo que fue, se reunían o recoger textos suyos o reflexiones.
Sí, no, más de hacer una lluvia de ideas, ¿no?
Lluvia de ideas.
O sea, un poco de decir, bueno, en cada ámbito de trabajo, ¿qué significa transformar en cada una de estas soberanías la realidad actual? Y todo desde un prisma muy concreto que desarrolló Taifa, que desarrolló el Seminario de Economía Crítica Taifa, que es una brújula que tiene cinco puntos.
Aquel famoso documento, ¿no? De las alternativas.
Exacto, aquel famoso documento, esta charla que han dado pues por muchos puntos de Cataluña, pero no solo, ¿no? Por todo el país, de todo el Estado. Y esta famosa brújula que tiene unos puntos críticos, unas líneas rojas, ¿no? Desde la cual se tendrían que generar todos los proyectos transformadores, ¿no? Y cómo desde estos prismas, ¿no? Desde estos puntos cardinales, cómo construimos estas alternativas transformadoras, ¿no? Y ahí la dificultad, ¿no? Porque cuando evalúas los proyectos que a ti te parecen a priori transformadores, te das cuenta de las limitantes o no de las
limitaciones de las,
que tiene en cada uno de los aspectos, ¿no? Así que es muy interesante ponerse a trabajar con esa brújula para evaluar realmente si estamos transformando o estamos gestionando, ¿no? Y desde ahí también vemos nuestras propias limitaciones e incapacidades, ¿no? O sea que lo interesante es ilusionar y motivar a las gentes de muchos sitios diferentes para que entre todas, al final, como es un trabajo colectivo, creativo, imaginativo y muy diferente del que se ha hecho hasta ahora, cómo desde ahí podemos generar estas ideas y estas transformaciones, ¿no?
O sea, sería como algo así, tenemos los proyectos, las herramientas, las ideas, ¿vale? Uh-huh. Y luego hay territorios, personas, comunidades que lo ponen en marcha y se relacionan entre sí.
La idea es esta.
Vale.
La idea es esta, desarrollar proyectos, conceptos, ¿no? O una línea estratégica que desde ahí y cada municipio con su realidad y con sus inquietudes y sus capacidades se vea pues capaz de desarrollarlos, ¿no? Y ver pues cuando lo vayamos trabajando también qué aprendizaje hacemos todas, ¿no? Porque de ahí van a salir cosas curiosas, seguro.
Una pasó hace poco por Belpuig y vio a mujeres, ¿no? Muchas mujeres participando también en la SCUT, ¿no?
Sí, ¿no? Cuando me decías del feminismo, sí que es verdad que en algunas asambleas yo creo que las mujeres incluso somos mayoría, ¿no? O sea que sí, que la participación de las mujeres es muy alta, es muy importante, incluso hay un, pienso, en sitios de responsabilidad cada vez en la SCUT también hay muchas mujeres, ¿no? O sea que Ana Gabriel mismo, ¿no? Es una de las voces más escuchadas, más respetadas ahora mismo y es una mujer, ¿no? O sea que sí que en este sentido.
Educadora social y muy baladrina, por lo que se le oye.
Exacto. O sea que en este sentido sí que las mujeres tienen un peso importante, sí.
Claro, ¿y los cuidados? ¿Nos cuidamos?
Nos cuidamos pocos, porque bueno, no somos muchas y hay mucho trabajo y siempre vas más rápido de lo que una puede, ¿no? Pero bueno, es una lucha también, ¿no? De hecho, nosotros la soberanía de los cuidados la queremos desarrollar en esa línea, ¿no? O sea, no tenemos que encontrar también ese equilibrio y este trabajo es importante, ¿no?
Con esto nos quedamos.
Venga.
Muchas gracias, Clara.
De nada.
El esfuerzo es bestial. No lo sabéis hablar castellano. Para esta mujer es algo de locas.
Gracias, Manolo. Un beso a todas. Adiós.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.